Bienvenidos a Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar.
Buenas noches, mi gente. Parte el mejor programa de la radiofonía chilena por la 102.5. Esto es Mestiza Cultura, junto a dos grandes hombres que quería tener a mi lado. Suena muy romántico, pero la verdad, son personas que me conocen desde muy chico. Yo los crecí con ellos, aprendí de ellos. A uno lo tenía en el 102.5 haciendo estación aeropuerto, nos ponía a mediodía, era Pablo, sí, ¿verdad? Sí. Escuchan la voz del señor Pablo Intrans, al que le doy un gran aplauso y una bienvenida espectacular.
Oye, muchas gracias, Gonzalo. A Cristóbal también le agradezco el honor de reemplazarlo. ¡Ah, no! No, a Hugo también. Y... No, muy. Para mí, estar en este estudio de radio es algo muy emocionante. Yo soy un animal de radio. Y, por supuesto, esta es como mi casa, donde estuve 15 años.
15 años.
Ininterrumpidamente, de lunes a viernes. De enero a enero.
Haciendo historia
de América Latina y, por supuesto, mostrando estas músicas, tanto de Chile como del mundo, que tienen raíz afro. Y, por supuesto, de una manera, ojalá entretenida, no latera, y que, por supuesto, podamos profundizar con eso. Y también integrar a las comunidades migrantes desde un principio. Quiero aprovechar de enviar un gran saludo a la comunidad mexicana. Hoy celebran el Día de Muertos. Y también en el Perú se está celebrando el Día de la Canción Criolla. Y se celebra también a Lucha Reyes, esta gran cantante que cantaba este vals Regresa. Así que un saludo muy grande para ellos.
Bueno, y Pablo ya lo presentó, pero también es una gran persona que también me vio crecer y me vio madurar. Y no sé si lo he logrado, pero fue parte del proceso. A Hugo Catalán, un gran amigo, sí, rumbero, un rumbero de verdad, un hombre de la rumba eterna.
Bueno, eso tiene sus alcances. Sí, pero claro. Bueno, yo tengo que decir, hacer una
aclaración. Es un sacerdote de la catedral. Pero ahí vamos a entrarnos para que sepamos de qué tipo de religión es este señor Hugo.
Antes de avanzar, quiero solamente aclarar un punto.
Sí, por supuesto.
Gonzalo, yo lo conozco desde casi su adolescencia.
Estaba en el colegio.
¿Ah? Ahora, que yo lo viera madurar, es... En realidad yo no me puedo ser responsable de esa parte. En realidad yo lo vi pasar, pero la parte de la maduración, no, en realidad no, insisto, no sé si yo puedo caer en esa, digamos, en esa categoría. Pero muchas gracias por la invitación, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Oye, felicitarlo, que bueno, con Santa Feria, el grupo, tu grupo.
Por favor, qué vergüenza.
Yo creo que es importante. De un reconocimiento de uno de los programas más importantes de cumbia en Argentina de televisión, y que un que un grupo chileno esté ahí es un gran logro. Me honra que esta internacionalización de Santa Feria.
Vamos en 3 minutos de programa y me están haciendo llorar, por favor.
Estamos como la Madrid.
Hugo querido, estamos entre sonrisas y alegría, pero fue una semana intensa para Maestra Vida. Fue una semana donde Charlie Pérez, su dueño, falleció. Se fue a la rumba eterna. Hubo un velorio en Maestra Vida. Un poco Ítalo Iaverini, que es el administrador de la Maestra Vida, nos contaba que era un poco como él quería estar ahí entre medio de la rumba, que lo estuvieran velando. Naturalmente hubieron unas bandas que llegaron. ¿Nos podéis contar un poco cómo fue eso?
Mira, cuando nosotros hablamos de Maestra Vida, para muchos tiene que ver con una institución en este país de toda la cultura afroantillana. Antes que todo sucediera, estaba Maestra Vida, junto con otros espacios que en ese momento operaban en esa especie de apertura de la noche larga de la dictadura. Maestra Vida, en septiembre del 2000, del 88, partió en la esquina de Pío IX con Santa Filomena. Y desde el primer momento estuvo Charlie Pérez como gestor, inventor, un poco de este espacio, junto con otro socio que también prontamente nos dejó, que es Manuel Busne. Y parte de lo que es Maestra Vía es la genialidad de Charlie Pérez. Yo, bueno, en todos estos días he tenido que reflexionar mucho sobre este personaje, porque, bueno, porque fue significativo para todas las personas que pasamos por ahí, que estuvimos ahí.
Sí, claro.
Probablemente Charlie no era de las personas que estuviera en la primera línea, no necesariamente la habitual. De pronto podía encontrar, de repente ver a un personaje que estaba en la barra, que hinchaba harto ahí en el local. Pero como que pasaba piola, porque igual dentro de todo era como bajo perfil.
Claro.
Pero ese personaje, para las personas que lo tratamos de manera más íntima, fue un tremendo personaje. Un personaje de muchas contradicciones. Es un personaje con mucha energía, con mucha genialidad, y como lo he dicho en algunas oportunidades en estos días, también con muchos con esas cosas que genera el exceso de ego también. Pero bueno, la Maestra Vida es eso también. O sea, yo creo que un espacio, no existiría un espacio así si no hubiese existido un sujeto, un personaje como Charlie Pérez.
Charlie así Pérez, que eso es. Magíster en Filosofía de la Universidad de Chile, ingeniero civil industrial y fundador de la Salsoteca Maestra Vida. Todos lo conocíamos, yo por lo menos lo conocía como fundador de la Salsoteca y no lo conocía como máster en Filosofía.
Sí.
Me sorprendí y creo que muchos se sorprendieron en que su hermana nos regaló un libro cuando fuimos al velorio. Estaba su hermana, estaba harta
su
gente.
Su sobrina,
claro.
La chica Paulina. Que
Y sale este libro que tiene, que yo estuve hojeándolo, no lo pude leer completo, pero tiene mucho de ritmo, quizás, y muchas frases que no eran de Charlie y otras que sí eran de Charlie, como yo creería más en un Dios que supiese bailar, como la frase de Nietzsche. Uh-huh. Hay otras que dice el chiste de la filosofía. No se ha creído, no se la han creído ni los que la inventaron. Porque Sócrates se dedicó a la música en la cárcel y Platón en lo inconcluso, el último escrito defiende lo lúdico. O sea, como tiene mucho de ritmo. En muchas partes nombra el ritmo, el pulso, el tempo. Quizás era un poco su vuelta larga a hacer esta de la Maestra Vida, donde la gente fuera a gozar, donde...
Bueno, hay toda una línea en los Estados Unidos de la generación beat, que entre ellos está Jack Kerouac, uh-huh, quien creó escribió en El Camino.
Sí, claro. El Camino, el famoso poema eterno.
Eterno. Fue un manuscrito gigante que comenzó todas las historias de carretera, y él se impregnó mucho de la noche, de las tertulias, y de ojalá poder plasmar ese sentimiento que existe en el jazz en la escritura. Esos tempos, esos silencios, esas pausas, esas arremetidas. Y yo creo que a lo mejor... Charlie tenía eso, porque tenía la vivencia, que yo creo que traspasada la escritura se va generando esa mezcla.
Hay algo de eso, por supuesto. Charlie, bueno, hay un antecedente que para mí es muy significativo. No sé si ustedes conocen un proyecto que en los últimos 10 años se ha revalorizado, que es el Proyecto 5, que es un proyecto que se desarrolló en la segunda parte de la Unidad Popular. Es un proyecto de control cibernético, por así decirlo. Un proyecto de la Corfo, que tenía la intención, la pretensión de, antes que existiera internet, usar las redes telegráficas, ¿no? Uh-huh. Para tener un control en la planificación económica
de la producción.
Un proyecto de Allende, sí. Un proyecto muy, muy avanzado. Un teórico que se llama Stafford Beers, un teórico británico, lo ideó cuando estaba recién pensándose en esta cosa de la inteligencia artificial. Bueno, Charlie fue parte de ese proyecto. Él fue, como ingeniero de la Católica, fue parte del equipo que hizo intervención en algunas empresas, y estaba encargado justamente de hacer los ceros y los unos, la cosa binaria, ¿no? Y por tanto entendía muy bien esta cosa de los sistemas vivos, ¿no? La autopoiesis, pelaba mucho el cable con el tema de la autopoiesis, y en algún momento Maestra Vida se transformó en eso, fue la extensión de esa teorización, en un producto, digamos, en un producto o en un espacio concreto.
Claro.
Y esa, digamos, esa intensidad que tiene, es que es una intensidad teórica, tuvo también su expresión social y política. Hay gente que le critica a la Maestra Vida de que, por ejemplo, hoy día mismo, acabamos de subir algo que hacemos todos los años. El año pasado discutimos con Gonzalo sobre el tema.
Yeah.
A nosotros no nos gusta Halloween.
Yeah.
Y lo colocamos con Halloween, con J.
Yeah.
Lo escribimos así como suena.
Yeah.
Pues existen, tú recién lo dijiste, festividades en Latinoamérica, sí, que son tanto más potentes que una festividad.
Sí, por eso las mencioné.
O sea, es que no tienen... No, 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 claro, nosotros sabemos que Maestra Vida en esta van a la pérdida. O sea, sí. Mi sobrino, los hijos de mi compañera, mi hija,
están celebrando eso. Oye, me dice Bruno Capello, que es uno de los habitúes de gran DJ ahora, y fue parte de...
También fue DJ de la Maestra, sí. En algún momento.
Fue parte de lo que era un grupo, que era el Club Mangosta, sí, que después formaron, bueno, de la Maestra Vida. Se formaron también otras salsotecas, claro. Gente que era habitué de la Maestra Vida, así que es como madre también de otros proyectos. Y también me hablaba de La Punta, que estaba al lado, que era más sí. De jazz, para hablar un poco del contexto. 30 años también, año del plebiscito, año en que en Chile se publicaban muchos cómics, en que había carnaval de Bellavista, en que había teatro callejero, en que habían títeres, en que había también un incipiente rock, en donde comienza el rap. Es una ebullición súper potente, sí, en es. Que llega mucha gente también del retorno. Antes de la Maestra Vida existía el Club de Salsa,
sí, que era
inmigrante. De muchos retornados, sí, que iban arrendando locales y iban compartiendo sus discos de vinilo, las cintas en cassette. Ahí están los hermanos Opaso, Víctor Mandujano. Bueno, el Maestra Vida pudo lograr mantener esa mística... que tenía que ver con la cultura, que no es solamente un lugar donde se toca música, sino claro. se baila, y ustedes respetan bastante también los distintos estilos de la salsa en la programación de la Maestra Vida, como que existe ese equilibrio. Y lo otro, que es un gran plus, es que ustedes se la están jugando por la música en vivo.
Sí, pues.
De hecho, eso es súper revolucionario.
Santa Feria.
Sí. ¿Cuándo?
Partió.
Sí,
¿fue la primera?
Fue la segunda.
La segunda. Sí. De hecho, ustedes fueron teloneros de Quitra.
Sí, fuimos teloneros de Quitra.
Y te debo decir que esa apuesta que se hizo no fue algo muy pensado, fue algo muy, era como lo lógico. A los chicos de Villa Cariño, a los chicos de Moral Distraída. Moral Distraída, la primera vez que tocaron en ninguna parte fue en la Maestra Vía.
Fue la primera vez en
la primera Vía. O sea, porque ellos eran un proyecto de teatro.
Sí, claro.
Entonces, cuando decidieron hacer la extensión o el traspaso del teatro a un escenario, partieron la Maestra Vía. Puede que me equivoque, pero estoy casi seguro que fue la primera vez que tocaron en un escenario, fue Maestra Vía. Villa Cariño, cuando partieron también. O sea, muchas bandas partieron en Maestra Vía. Ahora, eso, se dio de manera natural. No existió aquí una predisposición. Era como lógico. Tenía, como lo que tú decís, tenía un espacio que...
Y la pintura y el teatro.
Ese espacio a disposición. Tú traes una propuesta honesta que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una apuesta. Y esa apuesta calza la Maestra Vía.
Vamos a escuchar un poco de música de dos grandes que han estado y que son habitués de la Maestra Vía. Esto, Santiago All Star, Loca, de Aldo Asenjo, el Macha.
Saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu cama. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice por qué, la que
Seguimos en Mestiza Cultura por la 102.5 con estos grandes Hugo Catalán y Don Pablo Intrans. Los rumberos estamos todos locos, dice una de las frases del concurso de escritos rumberos cortos del 2018, celebrando los 30 años de la Maestra Vía. Hugo, ¿tú me podías contar un poco de esto, de este libro maravilloso?
Sí.
Aunque quizás, si no querés contarme,
no me contaste. Sí, está bien, ¿no? Si coloqué cara de que es una sorpresa.
Oh. Los Mira. Rumberos estamos todos locos, hermano. Eso me dijo a los gritos un mulato de casi 2 metros que después, con una manota del porte de mi cabeza, me dio una palmada amistosa que casi me disloca el hombro. Los locos, de todas maneras, hermano mío, eso sueño, pensé, dijo.
Mira, bueno, Maestra Vía permite también este tipo o ese tipo de expresiones. Como que, en algún años atrás, en algún momento tuvo un proyecto de revista, una plataforma, uh-huh. Se llama Revista Maestra Vía. Esos son los proyectos que hicimos con saludos, es que está escuchando aquí mi compadre Matías Arce, que fue productor, importante productor en la historia del desarrollo o despegue de la Maestra Vía. Donde con él hicimos varias cosas. Entre esas cosas hicimos también un programa de radio acá. Te estuve contando un año y medio estuvimos acá en Universidad de Chile intentando hacerle sombra a Estación Aeropuerto.
No, pero el mejor programa es Mestiza Cultura, así que estamos aquí.
Y resulta que...
No, pero ahora se va a llamar Maestra Aeropuerto, así que agradecemos, Gonzalo, este acto simbólico de poder invitarnos a este nuevo programa.
Este es un rito de paso.
No. Que no hemos tomado, además.
Nosotros, los humildes, siempre ganamos, así que no se preocupen.
Bueno, no. Y en ese contexto dijimos, bueno, el tema de la revista y el soporte de la revista era gente que circulaba por la Maestra Vía. La Maestra Vía circula una cantidad de gente interesante, entretenida, gente que cuenta cosas, gente que inventa cosas, ucronía, así, gente que inventó, por ejemplo, a Paco de Lucía, el año 89, enfrentarse con los pacos que intentaron parar la rumba a las 6 de la, porque antiguamente además, uh-huh. La rumba paraba a las 6 de la mañana, los pacos como que dejaban pasar. Sí, esta cosa, las restricciones horarias, es una cosa muy de democracia, entre comillas.
Mira, ¿ah?
Las restricciones horarias, ¿sí? Son una cosa muy, muy reciente. En los últimos 10, 15, 20 años se ha ido colocando la cosa más estricta. Probablemente la generación también ha ido cambiando, las condiciones se han modificando. Pero hay una historia que nunca nosotros hemos podido lograr establecer si acaso es verdad o es una verdad media, o lo que se llama en narrativa una ucronía, que es una verdad donde los personajes interactúan con un sitio que es real. Sí. Entonces se supone que en alguna oportunidad Paco de Lucía, después de uno de sus recitales que estuvo aquí en Chile dando vueltas, aparece la Maestra Vía.
Ya.
Está la cagada, weón. Bueno, y Paco de Lucía es Paco de Lucía, weón.
Sí.
Él lo único que quería era tomarse un trago, fumar, o en ese tiempo se fumaba, uh-huh. Fumar su hierba probablemente, hacer las cosas que hace cualquier artista, uh-huh. De la talla mundial, se sienta con su gente y pasa un paco y le dice, no, acá la cosa ya es hora de terminar, ya sería, digamos. Entonces le dice la persona que lo está atendiendo, la entrada maestra, oiga, pero es que además tenemos una visita importante, queremos Paco Lucía. No, a mí no me importa, tienen que terminar la rumba a las 5 de la mañana. Y paran, entran los pacos y paran la música. Y la gente queda como, oye, pero si cómo van a parar la música, y aparte tenemos una visita tan importante como Paco Lucía. Y un funcionario carabinero, un oficial que estaba a cargo, que entra inmediatamente después de que sucede esta cosa, o sea, entran los pacos para la música, entra el oficial a cargo del operativo, y él conocía a Paco Lucía. Pero él le quedó la duda, ¿será Paco Lucía? Y por ahí aparece una guitarra, todo en silencio, la gente así como... ¡Ay,
no!
¡Qué genial!
Una guitarra, y el tipo empieza... Silencio, aplauso, y el Paco dijo, ya, ok. Pero en una hora más yo no quiero a nadie aquí dentro del local. Y partió.
Y partió la rumba.
Paco, y sí, cerraron la
reja. Es realismo mágico.
O sea, se supone que eso sucedió en la Maestra Vía. Alguien lo pudo haber escrito. Paco Lucía coincide en la fecha. Coinciden, sí. Hay gente que lo vio. Si tú preguntas, hay gente que vio a Paco Lucía dentro del local. Vamos a ver si realmente sucedió así como lo estoy contando. Yo lo leí en alguna oportunidad. Bueno, ese tipo de cuestiones permite Maestra Vida. Esa es la cosa rica. Estas historias que están acá son parte de esa misma, digamos, ese mismo esfuerzo. Gente que ha tenido vivencia de Maestra Vida.
Genial.
Cuenta anécdotas.
Cuentos cortos. Qué interesante ese tipo de narrativa también. Oye, quiero mencionar que este domingo se cerró el Festival Salsa la Primavera, en que justamente está Maestra Vida, participa en este gran evento de salsa y migración, Colombia Cultura Itinerante, Salsa al Parque, un programa de salsa de la Universidad Central, que lo conduce Diana Leal, y que, bueno, va reuniendo, también la Municipalidad de Recoleta estaba presente, y me tocó como volver a los escenarios. Fue un momento realmente muy emocionante ver cómo ha cambiado. Yo estuve 2 años fuera de Chile y ver cómo ha crecido la comunidad migrante, cómo se reúnen muchos habitantes de esta ciudad disfrutando con la salsa, con stand de comida tradicional de los distintos países, con banderas, con DJ. Se invitó a un interesante DJ colombiano, Henry Manyoma, que está postulando al vinilo como patrimonio de la enseñanza en el mundo. Como a través del vinilo, el objeto del vinilo, tú puedes viajar a través del tiempo, puedes viajar por los países. Incluso en una clase que dio en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, quiero agradecer a Rodrigo Torres, etnomusicólogo de la Universidad de Chile. Él mostraba los cuadros que también el vinilo en su estructura, en su diseño, en su fotografía, también tiene una propuesta que decir. Así que fue algo maravilloso este domingo, así que quiero agradecer ahí a la Maestra Vida, a Colombia Cultura Itinerante, a este festival Salsa la Primavera, a Salsa el Parque. Y bueno, es algo maravilloso, es la 7ª edición. La primera la hicimos, lo potenciamos a través de Estación Aeropuerto, así como esta agrupación que estamos escuchando. Se dio a conocer Santiago All Star y muchas agrupaciones de salsa gracias a Estación Aeropuerto.
Sí, claro.
Y de los conciertos que hacíamos en Sala Master se generó un ambiente muy bueno. De ahí hubo también una muy buena comunicación con la Maestra Vía, porque las bandas que íbamos después iban a la Maestra Vía y se generaba un circuito de música en vivo súper bueno con el programa.
Vamos a hablar en la segunda mitad, vamos a tener un contacto con Diana, una de las que también fue tu compañera de
animación
y gestora del evento. Estábamos hablando en off con Hugo sobre el tema del Halloween, que hay un poco desde la Maestra Vía hay una resistencia a esto. La UNESCO declaró en el 2006 a la rumba como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta declaración fue dedicada a Fidel Castro y en sus denominaciones es una expresión de autoestima y resistencia. Tiene quizás un poco que ver como con lo que tú habláis de la resistencia al Halloween, la resistencia. Charlie Pérez lo escribió en su libro, también decía: los humanos que amo son brujas y monstruos, comparables en su ternura y en su brutalidad. Bueno, quizás por eso también creo la Maestra Vida.
Yo tengo la idea que bueno, en Maestra Vida, de alguna forma, de manera mágica o de manera más racional, operan todas las pulsiones del ser humano. O sea, yo llevo 18 años en Maestra Vida y podría a lo mejor identificar momentos donde ha estado lo mejor y momentos donde ha estado lo peor del ser humano. Brillantez y oscuridad. Indudablemente que Maestra Vida es eso. En el sentido de la resistencia, lo que tú me preguntabas ahí puntualmente, claro, este tipo de cuestiones son como decir, bueno, Halloween está en todos lados, hoy día.
Pero cuéntanos algo concreto. Si alguien quiere ir hoy a la Maestra Vida y en Pionono 380, pasamos el aviso.
Sí, es la casa de todo. Disfrazado de...
Si voy disfrazado, ¿cuánto tengo que pagar?
12 mil pesos.
¿Y si no llevo disfraz?
6 mil pesos.
No. Mira. El impuesto a Halloween.
No, por supuesto, aquí es un royalty. Royalty al disfraz. Al disfraz imperialista, compañero.
Claro, aquí está el posteo que tú nos hablabas. Ya sabe, no diga que no le dijimos nada de hibridez. Esos ritos no nos pertenecen. No hay sistema para compra. Disfrazado 12 lucas o $20, normal 6 lucas.
Así es la cosa. Esa resistencia, a eso nos
referimos. Y pagaban rublos.
Escúchame, espérame. Mira, yo creo que al final este es un acto de, digamos, un acto que en 10 años más tarde no vamos a tener vuelta atrás. Sí. Pero mientras podamos, lo vamos a hacer.
Es parte de
mañana identidad. Hay festividades que son nuestras. Sí, sí. Mañana hay festividades que son nuestras.
Escuchemos una canción, Sol y Cuba, Buena Onda.
El presente es lo que importa, el futuro. En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Boseyur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Seguimos en la segunda mitad de este programa maravilloso de recuerdos de Maestra Vida, de Salsa, Estación Aeropuerto, un tremendo programa con Pablo Dintrans. ¿Quién es tú? ¿Qué significa para ti 15 años estar ahí haciendo un poco la resistencia, un poco Maestra Vida, ¿no? Porque hace 15 años en Chile la salsa, no habían tantos grupos de salsa, ahora uno puede decir, ¿sabéis qué? Sí, hay
una movida.
Fue claro. Importante en varias líneas, una como rescatar, porque partió Estación Aeropuerto con la música de Buena Vista Social Club, como el son cubano, y siguiendo este fenómeno mundial que fue esta película, este documental de Wim Wenders y también los artistas de Buena Vista Social Club. Y en ese andar, en que también era muy difícil tener música en digital, fuimos transformando vinilos a lo digital, que era lo que se estaba estableciendo con Norma. En ese tiempo era muy difícil los discos en CD, porque además en Chile hasta el día de hoy no se venden.
No hay mercado, ¿eh?
Y menos
salsa ahora. Vender,
y ¿no? Por otro, para descargar por internet tenías que estar toda una noche para bajar un tema. Igual bajé temas así, pero armamos primero con vinilo, y en ese andar con los vinilos, mucha gente nos empezó a pedir Pérez Prado y orquestas que yo no tenía idea en ese tiempo que existían, que es como la Guambalí, Ritmo y Juventud, los Peniques, y tuvimos la posibilidad en Estación Aeropuerto, algo histórico, que es hacer homenaje a Humberto Lozán en la Sala Máster. Lo tuvimos acá, en este estudio en que estamos acá, también a Juan Chocolate. Humberto Lozán, líder de la orquesta Guambalí, cantante, perdón. También a Valentín Trujillo, que ha estado acá también.
Valentín Trujillo tocó con
Los Rumberos del 900.
Sí, pero tenía otra orquesta de cumbia también, y que era la orquesta Valentín Trujillo con Yolito, algo así. La otra vez vi un vinilo y claro, se lo mandé a uno de los nietos y me dijo, oye, ese vinilo, bueno, son los vinilos que están así en el sur botado, que de repente uno lo encuentra y dice, oye, ¿cuánto vale esto? 5 luquitas.
Bueno, Valentín Trujillo también estuvo en el programa, Carmelo Busto.
Don Carmelo, saxofonista.
También Lucho Córdoba, baterista de la Guambalí. Juan Chocolate Rodríguez, cantante de Ritmo y Juventud. Tuvimos a todas las orquestas, bueno, entrevistar a Rubén Blades, a Omar Aportuondo, Willy Colón. Oscar de León, estuvo también acá Gilberto Santa Rosa.
Buenísimo.
Gran Combo de Puerto Rico. Son cosas fascinantes porque son para mí ídolos y la posibilidad de, como periodista, como cronista, traer esta cultura acá y también permitir al público chileno conocer esta música y también integrar a las comunidades migrantes, que en ese tiempo era muy fuerte la comunidad peruana, que por el tema de del régimen de Fujimori llegaron muchos peruanos, sí. También muchos cubanos por el régimen especial, la mitad de los 90, colombianos, dominicanos y venezolanos que venían en ese tiempo más por un tema estudiantil. Entonces eso lo fuimos creando, hicimos homenaje a Brasil, trajimos un trovador junto al Instituto Chileno Francés de Mauritania.
Wow, buenísimo.
O sea, cosas que acá yo creo que la única vez en Chile que han estado los tambores batá.
Los verdaderos, Fatón.
Los verdaderos, acá. Sí. Y bueno, eso, como sorprenderse de poder traer a la radio esta cultura que es parte de la cultura mundial y que en Chile es totalmente diferente. Y acercarlo al público, eso es muy emocionante.
Bueno, como contrapunto a lo que tú planteas, bueno, uno se da cuenta que han existido distintos periodos donde uno asumía esta cultura, los afroantillanos,
¿sí? Toda esta afroamericana,
afroamericano, uno asumía, lo entendía como algo muy, muy de nicho,
sí.
Muy de nicho, hasta yo diría que hasta mediados de la década del 2000,
sí.
más o menos. Sí. Y de ahí en adelante empieza un proceso donde lo que aparecía como algo muy sofisticado se transforma en algo muy popular.
Sí.
Cuando no, bueno, recuerdo un par de fiestas que nosotros hicimos en la calle, en el contexto político. Por ejemplo, uh-huh. el 2011 hicimos una cosa que se llamaba La Rumba por la Educación.
Ya. Yeah.
Teníamos una cosa que se llamaba Movimiento Maestravía.
Esto fuera de la Maestravía.
Fuera de la Maestravía. Sí. Y en la Plaza de Armas, en la catedral, en frente de la catedral, armamos unos parlantes y una banda a tocar salsa y cabros estudiantes bailando y haciendo esta cosa por el contexto de las movilizaciones estudiantiles. Hoy día eso es lo habitual, o sea, me refiero, uh-huh. en la expresión de la música, de la salsa o estas, uh-huh. todas estas expresiones es lo normal. Pero hasta hace 10 años atrás no era lo normal, era lo excepcional.
Y eso es interesante porque en Cuba, por ejemplo, el guaguancó tenía también un contenido político uh-huh. y manifestaba lo que sucedía en los pueblos. En Uruguay, en el carnaval, la murga, sí, la murga va escenificando sí. lo que va sucediendo. Hay sátira, hay crítica hacia los políticos. Entonces, es interesante que ustedes están logrando ese entronque con esta cultura afroamericana que uh-huh. a través del tambor y el canto, tú permites tener el registro de la historia, de la memoria. Para África, desde África en adelante, existían los griots, que eran los trovadores, que eran quienes con un yembé, un tambor uh-huh. y el canto, iban hablando de los abuelos, iban hablando cuando la niña nacía, iban hablándole a cuando era el momento de las cosechas, cuando la niña tenía su primera menstruación, cuando el sí. niño se hacía hombre, y cuando eran los funerales. ¿Ah? Por ejemplo, el caso de Charlie Pérez tiene todo el espíritu que tienen las culturas africanas. Por ejemplo, cuando claro. moría un músico en New Orleans, se hacía un verdadero carnaval.
¿Ah? Sí, claro.
Para los santos, porque existía la esperanza que el espíritu de las personas permanece. El cuerpo se va a la tierra, pero el espíritu permanece.
Pablo, me contabas de la primavera, de la salsa a la primavera, y tenemos en línea a Diana, gestora de la salsa a la primavera. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están?
Bien.
Hola Diana.
Un gusto escucharte. ¿Cómo fue este último año de salsa a la primavera?
Bueno, la verdad es que estuvo chéverísimo, tuvimos bastante convocatoria, fue un trabajo que venimos desarrollando desde marzo. Esto es un proyecto que surge gracias a la labor de la gestora cultural Marta Lucía Rocha, ya es colombiana, y a través de su colectivo Colombia Cultura Itinerante, desde hace 3 años se hace en conjunto con la Salsoteca Maestra Vida, ahí en la esquina del movimiento.
Buenísimo. Diana, ¿y cómo lo hizo nuestro querido Pablo Instrans?
Buenísimo, ¿no? Pues si se peina con esto de la salsa.
No, hoy fue un reencuentro muy emocionante también con los auditores del programa. Sí. Ahí nos sacamos fotografía.
Se acercó a saludar a Pablo. Bueno, pues que Pablo, 15 años con un programa al aire todos los días de salsa.
Sí,
tenía ahí su público fiel.
Sí, fue bonito también como la gente iba interactuando. Uno de los momentos cúlmines, Diana, no sé si te recuerdas, es la escuela de Recoleta, de los niños bailarines que ahí se presentaron con sus números, como que fue también un espíritu de familia el evento.
Sí, bueno, la verdad es que el proyecto Salsa a la Primavera siempre se ha pensado como un espacio cultural de integración familiar y gratuito, ¿no? Así surge, por sí. eso, y se espera mantener así. Y este año nosotros lo que hicimos fue ampliarnos, también tuvimos un pequeño evento en el Tirso de Molina, porque aquí lo que buscamos es lograr también ligar la salsa con la interculturalidad que está presente, digamos, en el país, y por eso que más que ir a un mercado y escuchar salsa, ahí también se vivió un momento muy chévere. Y este año surge también la iniciativa de las escuelas de salsa. Es la primera escuela de salsa que hace la Fundación Maki, que es la fundación de la Maestra Vida con Colombia Cultura Itinerante. Estuvieron los niños de la Escuela Juan Verdaguer, de la Municipalidad de Recoleta.
Fue maravilloso.
Ellos estuvieron en clases de salsa durante 3 meses con la profesora caleña Yesenia Abauzá. De hecho, el estilo de salsa que ellos estaban haciendo puntapié era caleña. Y la verdad es que, claro, eso fue un momento muy lindo para nosotras, para la organización como tal, porque se vio concretado todo ese esfuerzo que se ha realizado durante todo el año, y porque le estamos apostando pues a esto, darle difusión de manera muy amplia a la salsa en Chile.
Además, tú eres de Cali.
Además, no, yo estaba emocionadísima.
Que es la capital de la salsa.
Capital de la salsa.
Así es.
Diana, hay un Facebook que es Salsa la Primavera para todos los que quieran seguir, aportar, hacer comentarios, ¿verdad?
Sin duda, sí, y ahí están las fotos de los eventos. Como les contaba, esto es una iniciativa que empezó hace 7 años atrás, Pablo, si no me equivoco, y él me...
Sí, en la Sala Máster se hizo la primera...
El primer Salsa la Primavera.
Sí, fue maravilloso ahí. Con la Martica Rocha.
Con Marta Rocha.
La aprovechamos de saludar.
Así es.
Oye, en Revista Sur también hay un extenso reportaje fotográfico y de crónica.
Revista Sur también está en las redes sociales, en Facebook, ¿no? Sí. Revista Sur.
Sí,
sí, en Revista Sur, claro. Ellos cubren, es un medio migrante, entonces cubren anualmente este evento, ¿no?
Y los días viernes tiene un programa acá en Radio Universidad de Chile. Chile a todo color.
Sí, también. Inicio.
Diana, creo que Hugo Catalán te quiere comentar algo.
Hola Diana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No es tanto tiempo. Nos tomamos siempre la maestra. Bueno, yo lamentablemente este domingo estuve fuera de Santiago. Llegué ya cuando, en la noche, porque yo iba a trabajar. Llegué cuando las cosas ya están resueltas. Pero obviamente uno, o sea, el ambiente está, pero realmente muy, muy activo. Saludos a la productora de Maestra Vía Pafunde, que también ha sido una intensa gestora o impulsora de esta iniciativa. Bueno, yo básicamente entiendo que las coincidencias son lógicas entre los organizadores de las distintas organizaciones que digamos empujan este proyecto de Salsa la Primavera y Maestra Vía. O sea, es como que calza de cajón, así como que nosotros venimos hace 30 años incentivando la cultura frontillana y el respeto por esta cultura que en algún momento fue foránea, pero hoy día yo creo que estamos rápidamente en pasos agigantados, una especie de síntesis, de mezcla, de mixtura. Mixtura de verdad, o sea, cosas que realmente uno pueda sentir identificación, porque con Halloween uno no puede. Aquí estábamos discutiendo recién sobre el tema de Halloween. Pero yo creo que sí ahí hay una coherencia, una consistencia entre lo que significa ser latino y con algo que nosotros realmente podemos sentir nuestro, ¿eh? Como latino, chileno, dentro de un contexto continental. Y eso yo creo que aporta de alguna forma Salsa la Primavera, así que, personalmente yo felicito, ¿no es cierto?, la organización y el trabajo que fue maravilloso por lo que he visto, yo lo que he escuchado, los relatos y toda la parte gráfica que he visto, así que un muy buen trabajo se está haciendo en ese frente, ¿no?
Y yo les agradezco que me hayan invitado, ¿eh? Muy muy feliz de poder haber contribuido con mi trabajo y bueno, con esta posibilidad de tener un diálogo con la comunidad migrante en Chile, las orquestas, los bailadores, los DJs y bueno, también los emprendedores que tenían ahí sus tiendas con unas comidas deliciosas que no alcancé a disfrutar, pero me dijeron que eran muy buenas.
En labores de animación. No, ustedes, muchísimas gracias. Con Hugo animamos el año pasado y claro, ahí lo que vale rescatar y en relación a lo que decían ustedes es que...
Diana, una animación amateur de mi parte, por supuesto, de intrance, un animador profesional.
Diana, cuéntame, ¿quién lo hizo mejor, Hugo o Pablo?
Pero ahora, mira, ahora yo le podría hacer un par de preguntas también de tu pasado por la Maestra Vía, Gonzalo.
Diana,
Gonzalo no sabe que nosotros nos vamos a quedar animando este programa con Hugo, así que le tenemos una sorpresa de Halloween.
Diana, querida, muchas gracias por este contacto y gracias a ti por regalarnos esta Salsa a la Primavera y esperemos que vengan muchos más. Sabemos que hay un Facebook, Salsa a la Primavera, le invito a toda la gente que nos está escuchando que se una y te regalo este último segundo para que te despidas de la gente y muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, agradecerles también el espacio de difusión a los dos, a Hugo y a Pablo, que apoyan también este proyecto y nada, esperamos seguir trabajando y apostándole a este tema de interculturalidad a través de las escuelas de salsa, también las clínicas musicales que se desarrollaron en el marco de Salsa la Primavera. Estuvo Henry Manyoma, un melómano y coleccionista caleño, que tuvo un conversatorio y tuvo una clínica musical ahí mismo en la Universidad de Chile. Y nada, seguir adelante con este proyecto que es muy bonito y que esperamos siga creciendo. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Diana. Nos vamos con una canción, Sin tu cariño. Esto es Rubén Blades, en Mestiza Cultura.
Thank you. cariño no tengo sol y me falta cielo. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla y por tu ausencia hasta se me olvida cómo reír. Sin tu cariño no existen rosas ni primavera. Que quisiera de mí, no puedo apartarte ya. Si tu cariño son de cartón todas las estrellas y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías mi amor, te juro que no exagero, y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más.
Qué bonito es el amor, sin sí. Tu cariño son de cartón todas las estrellas, esas canciones de Rubén Blades que muchos bailamos en Maestra Vida. Maestra Vida tiene unas historias maravillosas, estábamos recordándolas con el Hugo. Había un... Esto es un secreto que no todo el mundo sabe, ¿eh? Hay un timbre en la Maestra Vida que no es el timbre digital, sino que es el timbre análogo.
Sí.
Que era un timbre maravilloso y me recordó momentos muy, muy lindos de mi adolescencia.
¿Puedo contar o no?
No, pero no.
Si la enuncia el tema y dice que no hay que contarlo.
No, pero es que a todos
le... No, le va a quedar, no. Me niego. No. Tú hiciste la introducción del tema.
No, pero es que era un timbre...
Pero cuenten la anécdota, porque sí, si no va a quedar sí, como tan interno.
No, mira, era un timbre que se avisaba cuando llegaba Charlie Pérez, pero también se usaba para otras cosas. Entonces,
¿para qué cosa?
No sé, de repente, igual uno era más adolescente y estaba... ¿Ya?
¿Qué sucedía?
Yo ahora estoy casado, soy un hombre serio. Ah. Pero en ese tiempo igual mi maestra había...
Era un loquillo, un adolescente loquillo.
Te da, te quita y te da.
Oh.
Entonces resulta que cuando venía alguna de las... alguna amiga con ventaja o alguien más importante para cualquiera de los trabajadores, uno apretaba dos o tres y sabía la persona.
Era como un código Morse del timbre.
Ah,
entonces tenía que terminar lo que estaba haciendo y hacer lo que tenía que hacer. Ahí. Algo así.
Quería trabajar.
Esa era la historia del timbre.
Oye, quiero aprovechar de enviar un gran saludo, si es que se puede.
Sí,
bueno,
supuesto,
a mi familia, hasta mi madre, Oriana, René, mi hermano Cristóbal y mi sobrina. Están madrugando desde Montpellier, que es el sur de Francia, escuchando. Son más allá de la 1 de la mañana, así que le envío un gran saludo a ellos. También a Víctor Mandujano, gran periodista. Para mí, uno siempre tiene que decir que lo importante que han sido ciertos maestros, y los maestros tienen que ver con la humildad y con cómo te entregan conocimiento. Él, periodista chileno, que estuvo en Venezuela, trabajó en dos radios, fue director de Radio Universidad de Chile, también difundió la salsa acá. Se trajo un container lleno de vinilo que los compartían ahí en el Club de Salsa, así que le envío un gran saludo, está escuchando ahí junto a Patricia. Pronto te voy a ir a ver, también un gran saludo a Rodrigo Abet, que está escuchando. Él le interesa mucho esta ligación, la relación entre música y migración, así que felicita esta iniciativa de poder conversar a través de Mestiza Cultura sobre esto.
No, de maestra.
Maestra vida.
Maestra vida, po.
Maestra vida, no. Camarada, te da, te quita y te da.
Yo también,
30 años.
En maestra vida yo lo pasé muy bien, aprendí mucho, aprendí lo que es el rigor del trabajo frente a mis compañeros.
¿Por qué?
El sonido, el timbre.
También tuve la oportunidad de entrar a una orquesta de salsa donde yo estaba estudiando en la Universidad de Música.
¿Con quién estuviste?
Toqué con Manuel Ramírez mucho tiempo.
El catedrático de la salsa de este país.
Y Sergio, quiero mandar un saludo a Sergio Arroyo, que nos está escuchando también. Gran músico chileno. En ese tiempo él tocaba el bongó en la orquesta de Manuel y yo aprendí mucho con Manuel. A punta de gritos y retos, pero aprendí.
Pero o sea, así es la educación, como tiene que ser.
Interesante el trabajo.
Con la varilla entra, dice, ¿no? Con la varilla entra. Y Manuel Ramírez sabe esa técnica, hombre.
Y él estuvo... bueno, de familia, de músicos, de la música criolla en el Perú, hizo carrera en Colombia.
En Alemania también.
En Alemania, y bueno, se codió con los grandes. Así que él vino a instaurar lo que es la música salsa consciente en Chile.
Así es.
Cambia el esquema
claro.
y se abre a ese sonido más neoyorquino, más urbano.
Y temas
con mucha
difíciles.
Exigencia.
Temas
y de ahí surge también la Santiago All Star. O sea, es una orquesta que forma escuela.
Manuel Ramírez, saludos a Manuel Ramírez y a Emanuel Ramírez.
Y a Emanuel,
por favor.
Increíble músico.
También partió siendo un niño, o sea, era un niño. De hecho, la primera vez que tocó también, tocó en la maestradía y yo le tuve que advertir a Roxana, oye, él es menor de edad, tiene que tener una autorización notarial.
Madre de Emanuel.
Sí, madre de Emanuel. Yo quiero también mandar un saludo que me está escuchando Mariela Santana desde acá, desde esta radio para ti.
Qué lindo como nos vamos poniendo románticos.
Románticos, este sí.
Bueno, Maestra Vida, un lugar que como dice Aldo Macha, a pesar de todo está respirando. Esperemos tenerlo muchos más años y que la salsa no pare y que la rumba eterna sea eterna y que esté siempre ahí, un lugar que a los músicos nos encanta mucho porque creo me atrevo a decir que es el único lugar donde el trato para los músicos es un trato justo, donde no te cobran ni 100 lucas ni 50 lucas por tocar, ni una base, y si va una persona o dos personas da lo mismo, vaya a ganar lo que las personas que llevaste. Maestra Vida tiene un público, nunca, aunque no pongáis ni una ficha, igual van a llegar 100, 200 personas, así que es un lugar maravilloso que a nosotros los músicos nos encanta tocar y la verdad, ojalá nunca te mueras, Maestra Vida.
Estamos en eso.
Oh, qué bien.
Pues. El compromiso de
los felicitamos
de los trabajadores
por dar trabajo, por jugársela por la música en vivo. Igual es un esfuerzo.
Sí, claro.
No es fácil.
Y reitero, el compromiso.
Y qué bueno que existe ese compromiso y qué bueno que hay gente que apoye esta iniciativa. Bueno, también los invito a que muy pronto, bueno, anoten estacionaeropuerto.com, vamos a tener ahí algunas novedades desde la internet y bueno, esperamos pronto estar en una radio grande, pero sobre todo acuérdense de Estación Aeropuerto y bueno, me pueden escribir también para estar en contacto conmigo a través de estacionaeropuerto@gmail.com y por supuesto siempre apoyen a Mestiza Cultura.
Sí, claro.
Yo desde el primer momento me alegré mucho porque cuando yo me fui empezaron con Huracán Bailable.
Sí, claro.
Ahora Mestiza Cultura. Un saludo muy grande también a mi colega Lala Salamanca de Encuentros con Brasil. ¡Uy, Brasil!
Sí,
Brasil. Lo único que digo. Y bueno, para ti, Lala, para Miguel Vera, bueno, para Voces con Historia y muchos programas de música que se le están jugando. Y a ustedes, a ti, Gonzalo,
gracias,
y transmito también. A Cristóbal, quien fue en algún momento también columnista, panelista de Estación Aeropuerto.
Cristóbal González.
Sí, él un día lo va a contar.
Un buen recuerdo. Hugo Catalán, amigo, muchas gracias por venir. Muchas gracias por este momento. Sabemos que era un hombre muy ocupado. Sí, don Pato Tracher en los controles, en el sonido, nuestra jefa Carla Díaz. Y un gran abrazo a su padre que nos está escuchando de la montaña de Peñalolén, que es un fiel auditor. Pablo, Hugo, muchas gracias por venir.
Oye, gracias
a ti por la invitación. Espero que se repita. Sí. 3 años esperando que me invitaras acá. Nada
sí,
más
pero en un día de festividad latinoamericana.
Ah, bueno. Sí, también, sí, sí. Oye, y resistencia aquí, resistencia. Brasil nos está dando la señal de que tenemos que hacer esa resistencia.
Vamos que se puede. Esto fue Mestiza Cultura por la 102.5. Un abrazo.
¡Ah!
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.